Y ya mismo nos vamos a nuestra columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto. Pablo, querido, buen día.
Buen día, Cintia. Buen día, equipo. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, aquí andamos. Viendo cómo un presidente por primera vez en la historia se hace eco de el rompe con el reclamo así literalmente y pide por la autodeterminación de los isleños de las Islas Malvinas. Bueno, en fin.
Sí, en línea con todo lo que está haciendo y además, bueno, con el aporte por el otro lado, más allá de que estén supuestamente peleados de Villarroel, ¿no? Que en el Senado, mientras tanto, comete barbaridades, como por ejemplo ayer haber homenajeado bajo la cobertura de héroe de Malvinas a un represor, ¿no? A este Losito, un genocida condenado, que ayer fue agasajado por la vicepresidenta.
Claro, por su lugar en el Senado, porque eso es lo grave, ¿no? Lo grave no es tanto lo que dicen, sino el lugar que ocupan para decirlo.
Sí. Te voy a contar algunas cosas de eso, pero primero
andiamo.
La buena noticia de la semana en cuanto a fallos en causas por delitos de lesa humanidad. Se conoció la sentencia, el veredicto va a estar dentro de 21 días hábiles, así que más o menos un mes y moneditas. En Córdoba, el tribunal oral local de Córdoba condenó a 3 años de prisión a un ex secretario judicial, bueno, que fue acusado por no haber denunciado crímenes que estaban ocurriendo en la dictadura y cuya noticia llegaba al juzgado, y en vez de hacer lo que tiene que hacer cualquier funcionario público, pero bueno, muchísimo más un secretario de juzgado o un juez, él no lo hizo. Es decir, participó activamente cumpliendo un rol en esos crímenes, no denunciar y no investigar crímenes de deshumanidad en aquel momento, bueno, formaba parte también del plan de exterminio. Los genocidas se encontraban tranquilos de que nadie en tribunales que tomara conocimiento de torturas o de secuestros iba a hacer nada. Así que en este caso el delito que se le adjudicó y se probó fue el de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Esto por ahí puede parecer, por supuesto, una pena pequeña para mucha gente, o puede parecer un hecho menor, pero para nosotros es importante porque fueron decenas de decenas los jueces en todo el país que formaron parte de este plan. Era a veces decimos el último eslabón del plan, ¿no? Garantizar la impunidad de quienes estaban cometiendo crímenes, y algunos de esos crímenes llegaban denunciados a la justicia. Por eso, más allá de la pena, la importancia de esta condena, porque, entre otras cosas, en Mar del Plata, en el segundo semestre de este año, bueno, tendría que empezar un juicio con características particulares y parecidas a este, porque está imputado el juez de Dolores, Facio, juez de la dictadura, que en el 77 y en el 78, frente a la aparición de decenas de cadáveres en las costas argentinas, no hizo lo que tenía que hacer, que era identificarlos y darlos a conocer a sus familiares, la aparición de los cuerpos. En cambio, lo que hizo fue avalar que fueran enterrados como NN. Es decir, para nosotros comete el mismo delito, incluido el delito de encubrimiento también, al igual que este secretario de juzgado condenado ayer anteayer en Córdoba, y que se llama Carlos Otero Álvarez. Así que esta es la noticia buena de la semana. Hoy arrancan 2 juicios en un rato más, a partir de las 9 de la mañana, y bueno, esto que te contaba del reconocimiento, homenaje que se le da a un represor por crímenes de lesa humanidad, Horacio Losito, que ya había sido condenado, estaba con prisión domiciliaria, después, bueno, le concedieron la posibilidad de que se mueva tranquilamente por el país y esta semana ahí en la Cámara Alta, por supuesto, la vicepresidenta aprovecha y lo homenajea, ¿no? En el marco, bueno, para nosotros, de que se conozca, que abril sirva también para que se conozca que muchos de los denominados héroes de Malvinas tienen un pasado terrible de represores, ¿no? Uh-huh. Tal vez el más conocido de ellos, sin duda, fue Alfredo Astiz, ¿no? Alfredo Astiz, con una historia que por ahí en unos días la recordamos más ampliamente. Si no me equivoco, el 26 de abril se cumple un nuevo aniversario de la rendición en las Islas Georgias de Alfredo Astiz, que fue el primer paso para que se conozca quién era este represor, ¿no? Astiz se rinde el 26 de abril y los ingleses aprovechan este hecho para, bueno, hacerlo, firmar la rendición, sacarle una foto, y esa foto a los pocos días es conocida por un exiliado en España, porque la publica una revista que era Diario 16, y ponen como título: un torturador entregó las Georgias. Mm. Y a partir de ahí, bueno, la cara de Alfredo Astiz empieza a ser reconocida por una gran cantidad de sobrevivientes de la ESMA, ¿no? Y el nombre de Astiz a partir de ahí toma popularidad, entre comillas, internacional, y sirve para, bueno...
Claro, se hace el linkeo con su accionar represivo en la ESMA.
Sí, y gracias a la prensa europea, ¿no? Que algún día, bueno, tendremos que hacer un súper reconocimiento a muchos periodistas en Europa que, no en el 82, mucho antes del 82, estaban denunciando represores con nombre y apellido y con la foto, ¿no? Así, por ejemplo, en Europa, en algunos medios ya se conocía su cara, jovencito. Él había publicado un diario inglés, había publicado en el 81, su foto ya circulaba como un genocida de la ESMA, ¿no? Y acusado en aquel momento ya por algunos países europeos por el secuestro de las monjas francesas y el asesinato de una joven sueca, Dagmar Hagelin. Uh-huh. Así que Astiz, y acá por supuesto los medios no hacían nada para investigar o revelar nada, los medios hegemónicos, los ingleses y los algunos países europeos ya tenían su rostro.
Uh-huh. Pablo, bueno, clarísimo en este contexto. Gracias por cada semana y nos encontraremos la semana que viene.
Bueno, gracias Cintia, gracias equipo, un abrazo enorme.
La columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto.